Este es el quinto audio de una serie de 9 audios sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este quinto audio es la traducción al español de la clase respectiva sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención del venerable Usilananda. Continuamos con la clase número 5. Todavía no hemos terminado con los fundamentos de la práctica de Vipassana. Ayer nosotros terminamos cuándo debemos observar. Tenemos que observar los 5 agregados de la adherencia cuando están presentes. Entonces el objeto presente es el objeto más importante. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo tenemos que observar? Todos ustedes saben cómo tenemos que observar los 5 agregados de la adherencia. Nosotros tenemos que observar de tal manera que nosotros no agreguemos algo irreal al objeto y que no quitemos algo real del objeto. De esa manera nosotros tenemos que observar o tenemos que poner la atención al objeto. Para no agregar nada y tampoco quitar algo del objeto, intentamos tomar el objeto tal cual es. Eso significa, nosotros tomamos lo que es y no pensamos acerca del objeto, no reflexionamos sobre el objeto, no especulamos sobre el objeto, no analizamos sobre el objeto, no hacemos juicio sobre el objeto. Tomamos el objeto tal cual se nos presenta a través de las 6 puertas de los sentidos. Tomar el objeto tal cual es, sin ningún tipo de adición, es de acuerdo con las enseñanzas que el mismo Buda dio. Una vez, un asceta se le acercó al Buda. Cuando el asceta se le acercó, el Buda estaba en búsqueda de comida en un poblado. Ese asceta quería ver al Buda inmediatamente. Fue al monasterio primero y cuando le dijeron de que el Buda estaba en el poblado, entonces el asceta fue a buscarlo directamente al Buda del poblado. Lo fue a buscar y cuando lo encontró al Buda, le pidió al Buda que le enseñara en breve, en resumen, de tal manera que él pudiera ir a un lugar aislado y practicar meditación. Pero el Buda rehusó enseñarle en ese momento. Y le dijo, este no es el momento de dar una charla o instrucciones de meditación, porque el Buda estaba en búsqueda de comida. Entonces el Buda rehusó, pero el asceta era persistente y le pidió una segunda vez y también una tercera vez y también el Buda rehusó. Pero finalmente el asceta le dijo al Buda, venerable, ¿quién sabe qué nos va a ocurrir a nosotros? A ti y a mí en este próximo momento, por favor enséñame de tal manera que pueda seguir las instrucciones y practicar. Entonces el Buda le dio instrucciones muy cortas. Pero escuchando estas instrucciones, el asceta comprendió lo que el Buda le quiso decir inmediatamente. Se fue a un lugar aislado y practicó meditación. Y alcanzó el estado de Arahant. Pero lo desafortunado de esto fue que después de que se convirtió en Arahant, quiso convertirse en un bhikkhu, en monje. Entonces fue en búsqueda de hábitos. cuando fue atacado por una vaca y murió. Pero él había alcanzado el estado de Arahant antes de, él se convirtió en Arahant antes de morir. Entonces estas instrucciones cortas que el Buda le dio fueron de mucha importancia para esta seta. Las instrucciones que el Buda le dio a este asceta son las siguientes. Que exista lo visto con relación a lo que uno ve. Que exista simplemente lo visto con relación a lo que uno ve. Que exista simplemente lo oído con relación a lo que uno oye. Que exista simplemente lo sentido con relación a lo que uno siente. Cuando nosotros decimos lo sentido, se está refiriendo a lo que uno huele, con relación a lo que uno gusta y con relación a lo que uno toca. Entonces, con relación a lo que uno huele, con relación a lo que uno... el sabor y con relación al tacto, que simplemente exista esa experiencia, cuando uno tiene esa experiencia. Que haya simplemente el pensamiento con relación a lo que ocurre a través de la puerta de la mente. Entonces este es el consejo que el Buda le dio. Eso significa que cuando uno ve algo, uno se detiene simplemente en lo que uno ve y no juzga o especula o determina si es bueno o es malo o si uno le gusta o no le gusta. Con relación a lo que uno oye, lo mismo. Cuando uno oye algo, uno se detiene con relación a lo que uno oye y no va más allá de eso. Uno no juzga con lo que uno oye, si es agradable o desagradable, etc. Esto le enseñó a este asceta a tomar el objeto tal cual es, sin ningún tipo de adiciones. Y entonces este asceta practicó, y debido a que había acumulado, en sus vidas anteriores, entonces alcanzó el estado de Arahant, siguiendo estas simples instrucciones. Estas cortas instrucciones que el Buda le dio. El venerable Niyanaponika, en el libro El corazón de la meditación budista, le denomina esto, este tipo de atención, este tipo de observación, prestar atención pura. Y él explica la atención pura o bare attention. En inglés es bare attention. Yo voy a leer el pasaje que el venerable va a leer en inglés, en español. Estoy tomando del libro, de la traducción al español. El término en inglés es bare attention, que la traducción literal es atención desnuda o atención simple atención o mera atención. En el libro que yo voy a leer el pasaje se traduce como atención pura. La atención pura es la conciencia clara y singularizada de lo que realmente nos sucede a nosotros y en nosotros en los sucesivos momentos de percepción. Se llama pura porque se ocupa precisamente de los hechos desnudos de la percepción, ya sea presentados a través de los cinco sentidos, ya a través de la mente, que para el pensamiento budista constituye el sexto sentido. Cuando prestamos atención a esta séctuple impresión sensorial, la atención se mantiene como un registro escueto de los hechos observados, sin reaccionar ante ellos por el medio de actos, palabras o comentarios mentales que pueden ser autorreferencia, juicio o reflexión. Esto significa que nosotros no hacemos juicios con relación al objeto, no reflexionamos sobre el objeto, no especulamos sobre el objeto. Simplemente le ponemos atención, simple, pura atención al objeto, sin ningún tipo de adición. Si durante el tiempo corto o largo dedicado a la práctica de la atención pura surgen en la mente cualquier tipo de comentario, se le hace inmediatamente objeto de la atención pura y no es repudiado ni perseguido, sino que se le desecha tras haber hecho una breve reseña mental de él. O sea que si uno realiza un juicio y dice que no es bueno o es malo, entonces ese juicio que uno realiza tiene que ser objeto de la atención pura. O sea que uno no repudia ni persigue. O sea, cualquier tipo de juicio que uno realiza, uno lo repudia, no tiene aversión, ¿no? Y tampoco lo sigue. Pero uno lo desecha después de haber realizado una anotación mental con relación al objeto. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cuando practicamos Vipassana, cuando practicamos la atención. Tomamos un objeto, tratamos de ser neutral con relación al objeto, verlo, oírlo tal cual es. Si nosotros especulamos sobre el objeto, esa especulación que nosotros realizamos se convierte en el objeto. Nosotros podemos hacer anotaciones mentales, es decir, especulando, o juzgando. Esto es lo que el venerable Nyanaponika está explicando en su libro, El corazón de la meditación budista. De nuevo. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, una fotocopiadora como un ejemplo de la atención pura. Uno hace copias con la fotocopiadora. La fotocopiadora simplemente hace las copias, no le puede agregar nada. En la hoja no puede omitir nada ni agregar nada, simplemente hace una copia de lo que es. Cuando nosotros le ponemos atención al objeto, nosotros somos como una máquina fotocopiadora. Simplemente copiamos el objeto tal cual es, sin ningún tipo de adiciones o omisiones. O también podemos tomar una cámara de fotos, como ejemplo. Como un ejemplo de la atención pura. Un fotógrafo puede tomar una foto, pero no puede agregar nada a la foto o omitir nada de la foto. No es como un artista. Cuando un artista dibuja un paisaje, por ejemplo, él le puede agregar algo al paisaje o quitarle. Pero un fotógrafo no puede hacer eso. Su foto es una copia exacta de lo que está allí. De la misma forma, cuando nosotros observamos los objetos, nosotros estamos tomando la foto tal cual es, sin ningún tipo de adiciones o omisiones. Es fácil de decir esto, que uno se detenga con lo que uno ve, con relación a lo que ve, etc. Pero en la práctica es muy difícil. Uno tiene que tener muy fuerte atención y concentración para tomar el objeto tal cual es. Supongamos que uno escucha un sonido. Uno se detiene simplemente cuando uno escucha el sonido o el ruido, o uno determina que es el sonido de un auto o de un avión. Si uno está familiarizado con autos, podría decir este es el sonido de un Toyota o de un Honda, etc. Antes, sea, que nosotros sepamos lo que estamos haciendo, ya sabemos cuál es el objeto. En la práctica es muy difícil. Pero con perseverancia y con una fuerte atención y concentración es posible. Si ustedes quieren hacer una prueba, pueden tomar un reloj que suena todas las horas. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ustedes escuchan cuando a la hora suena y le ponen atención al sonido. Y pueden ver si ustedes saben, son las 7, son 7 sonidos o 8 sonidos. Etcétera. Si uno sabe que son 7 sonidos o 8 sonidos, en realidad uno no está tomando el objeto tal cual es. Uno está agregando algo. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Pero si uno simplemente escucha el sonido y no sabe cuántas veces sonó, entonces uno está practicando la atención pura. Y uno está tomando el objeto, el sonido, tal cual es, sin agregar nada. Entonces, cuando nosotros observamos el objeto en el momento presente, nosotros debemos observar de tal manera que no agregamos nada irreal y tampoco quitamos algo real del objeto. Eso significa que debemos tomar el objeto tal cual es, sin ninguna adición o omisión. Pura atención tenemos que poner al objeto. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no observamos, si nosotros observamos el objeto en el momento presente? Si nosotros no observamos el objeto en el momento presente, si nosotros no aplicamos atención al objeto, entonces nosotros nos vamos a adherir al objeto. Siempre nos vamos a estar adhiriendo al objeto. Nosotros siempre nos va a gustar el objeto o vamos a tener concepción errónea con relación al objeto. Pero si nosotros no ponemos atención o nosotros no observamos, si nosotros no practicamos atención con relación a los objetos, entonces nosotros nos vamos a adherir a los objetos. Y cuando nos adherimos a los objetos, nosotros pensamos que los objetos son permanentes, que las cosas son buenas, que las cosas son sustanciales. Entonces, este tipo de adherencia va a conducir a realizar acciones. A veces vamos a realizar acciones sanas, a veces acciones insanas. Y este tipo de acciones van a hacer que haya un resultado en el futuro, como la reconexión. Si nosotros no observamos los objetos con atención, estamos en realidad prolongando el samsara o el ciclo de renacimientos. Siempre decimos, nosotros queremos acortar el samsara, o queremos cortar el samsara, o queremos salirnos del samsara. Pero si nosotros no observamos los objetos, si nosotros no aplicamos atención a los objetos, nosotros estamos haciendo lo opuesto de lo que nosotros queremos. Estamos prolongando este ciclo de renacimientos. Si nosotros no observamos, nosotros vamos a tener adherencia a los objetos, y cuando hay adherencia, nosotros no podemos detenernos con la adherencia, sino que vamos a ir hacia la acción. Y vamos a, cuando hay acción hay resultados. Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, ya sea un objeto, digamos, bello, nosotros estamos apegados a ese objeto, nos gusta ese objeto. Eso significa que nosotros nos adherimos al objeto con apego o con deseo. Una vez que nosotros nos adherimos al objeto con apego, después el apego siempre va a estar asociado con el objeto. Cuando nosotros volvemos a ver el objeto de nuevo, otra vez, vamos a ver el objeto con nuestro apego. En ese apego empotrado en el objeto. O si nosotros recordamos el objeto, va a aparecer en nuestra mente con el apego asociado. Porque nosotros hemos invertido apego en el objeto. Eso significa, en realidad, eso significa que nosotros no ponemos el apego en el objeto, pero en nuestra mente nosotros ponemos el apego, entonces y después conectamos. Nosotros podemos decir de que nosotros hemos invertido el apego en el objeto. En realidad el apego existe en nuestra mente. Esto es lo que se denomina la latencia de las impurezas mentales en los objetos. De nuevo, nosotros podemos tomar una foto como un ejemplo de la latencia de la impureza mental en el objeto. Cuando la foto se toma, el objeto que se ha sido tomado por la foto aparece en la foto. Entonces después uno lo vuelve a ver y esa foto, esas cosas van a estar en la foto. Porque han sido impresas en el papel. Entonces uno no les puede quitar, remover, o no puede hacer que sea diferente. Ahora, los otros días, nosotros fuimos a sacarnos una foto de pasaporte. Hay una máquina en la tienda, en el negocio. Entonces uno tiene que poner un dinero, después sentarse en el frente de la cámara. Entonces yo me senté en el asiento y después puse el dinero y después tomo fotos. Pero yo no sabía que iba a tener cuatro, que iba a tomar cuatro fotos, una después de otra. Yo pensé que tomando con solamente uno iba a tener las cuatro fotos. Después de que me sacó una foto, yo pensé que estaba terminado ya. Entonces cuando yo vi la luz de nuevo del flash, tomé otra foto. Entonces en ese momento yo empecé a sonreír. Y después la siguiente foto yo me estaba levantando. Entonces esas fotos ahora están conmigo. Yo no puedo cambiar esas fotos. Una vez que fueron tomadas, ya fueron tomadas. Si yo tomo esas fotos y ahora me veo a mí sonriendo o levantándome, eso es como la latencia en el objeto. Nosotros ponemos apego en el objeto, invertimos el apego en el objeto y después cuando vemos el objeto nuevamente, cuando lo recordamos, viene con eso, con esas impurezas mentales que nosotros le pusimos anteriormente. Si nosotros no observamos el objeto, vamos a tener adherencia, y cuando hay adherencia hay acción, y cuando hay acción hay reacción. ¿Qué pasa si nosotros observamos el objeto, el opuesto? Si nosotros observamos el objeto con atención, nosotros no vamos a tener adherencia. Nosotros tratamos de tener atención hacia el objeto. Nosotros realizamos anotaciones mentales como viendo, viendo, oyendo, oyendo. Y cuando nosotros hacemos anotaciones mentales o cuando aplicamos atención a los objetos, no existe la oportunidad de que haya adherencia. No hay oportunidad que nosotros nos adhiramos al objeto. Y cuando no hay adherencia, o sea, no hay adherencia cuando nosotros observamos el objeto con atención. Cuando no hay adherencia, no hay acción después de la adherencia. Y cuando no hay acción, no hay reacción. De esta manera, nosotros acortamos el samsara. De esta manera nosotros tratamos de poner un fin al samsara. Cuando nosotros no nos adherimos a los objetos, nosotros vemos los objetos tal cual son. Nosotros los vemos que surgen y cesan, que son impermanentes y que son insatisfactorios y que están oprimidos por el surgir y el cesar y que no hay control sobre los objetos y por lo tanto los vemos como impermanentes, como insatisfactorios, como insustanciales o impersonales. Es decir, vemos las tres características generales u universales de estos objetos. Cuando nosotros vemos las características generales de los objetos, nosotros estamos bien en el camino para alcanzar el nirvana. Si nosotros deseamos detener este flujo de renacimientos, nosotros tenemos que observar los objetos, debemos practicar atención. Si nosotros no queremos que el samsara se detenga y que continúe una y otra vez, entonces dejemos de observar, no practiquemos atención. Aquellos de nosotros que practican atención, aquellos de nosotros que están intentando detener el flujo del renacimiento y la muerte y de este largo samsara. Estos son los fundamentos de Vipassana. Yo le he enseñado las básicas, los fundamentos de Vipassana en un cierto detalle. De tal manera de que ustedes puedan practicar por ustedes mismos. Y que ustedes puedan comprender que lo que ustedes están haciendo, si lo que ustedes están haciendo está bien o está mal. Y también, yo también, no solamente yo quiero que ustedes comprendan los fundamentos de Vipassana, pero también me gustaría que ustedes le puedan explicar esto a otras personas, porque ustedes podrían tener amigos que quieran saber y aprender. Entonces ustedes ahora saben qué es lo que le tienen que enseñar a ellos. Es importante que aquellos que practican Vipassana sepan los fundamentos de Vipassana, qué es lo que es Vipassana, qué es lo que uno hace cuando uno practica Vipassana. Cuando uno observa qué es lo que nosotros tenemos que observar y por qué tenemos que observar, cuándo observamos, cómo observamos. El qué, por qué, cuándo, cómo de Vipassana, yo quiero que ustedes lo sepan bien. Cuando ustedes saben estos detalles de los fundamentos de Vipassana, entonces, cuando ustedes practican, ustedes pueden tener la confianza en su práctica y ustedes saben que lo que ustedes están haciendo está bien o está mal. Ahora, continuando, lo que es importante es cuando uno practica meditación, uno tiene que equilibrar lo que se denominan las facultades, armonizar las facultades. La otra vez cuando yo les expliqué a ustedes sobre la frase enérgico, comprendiendo claramente y atento, yo les dije que hay ciertos componentes de la práctica. Cuando se dice enérgico, significa esfuerzo. Cuando se dice comprendiendo claramente, eso significa comprensión o sabiduría. Y por atento significa la atención. Ahí nosotros tenemos tres componentes en esa frase, en ese pasaje. Y yo también les dije que su comentario dice que también nosotros tenemos que tomar samadhi, la concentración, y nosotros ahí tenemos cuatro componentes de la práctica. Esfuerzo, atención, concentración y comprensión o sabiduría. Y también yo les comenté que se necesita también confianza. Es necesario tener confianza en el Buda y sus enseñanzas y en la práctica. En total, hay cinco componentes de la práctica. Y estos cinco componentes se denominan facultades que controlan, indriya. Y estas cinco facultades tienen que estar equilibradas, bien equilibradas. Una no debe estar en exceso de las otras. Yo quiero que ustedes sepan los nombres de estas facultades en pali también. La primera es Saddha, es confianza. Y la segunda es Viriya, esfuerzo o energía. La tercera es Sati, atención. Y la cuarta es Samadhi, concentración. Y la quinta es Paña o sabiduría. Paña es sabiduría o entendimiento. Yo quiero que ustedes sepan tanto el pali como la traducción al español. Y cuando practicamos meditación, estas cinco facultades o estos cinco estados mentales deben estar trabajando juntos y en armonía. Es importante que ellos estén bien equilibrados. Porque si uno de ellos está trabajando demasiado, las otras facultades no pueden realizar sus funciones respectivas. Entonces, el mecanismo de la meditación no va a funcionar. Entre estos cinco, la atención es muy importante. Y se dice que la atención debe ser siempre fuerte. La atención siempre tiene que estar fuerte. Entre las cinco facultades, hay tres, la confianza, la energía y la sabiduría, Saddha, Viriya y Paña. Estos tres factores, o estas tres facultades, se dice que favorecen la agitación. Cuando uno tiene confianza, se dice de que uno está muy activo. Se dice de que uno está flotando con las olas, entonces la mente es como si estuviera vibrando. También cuando uno realiza esfuerzo, también hay un cierto tipo de agitación. Y también con la sabiduría, cuando uno comprende los objetos claramente, o cuando uno ve la verdadera naturaleza, se puede uno volver agitado. Entonces estos tres factores mentales se dice que favorecen la agitación. Si la atención no es fuerte, la atención no puede armonizar estos factores mentales. Entonces, cuando la atención es fuerte, se dice que puede proteger la mente en contra de la agitación. Se dice de que la mente podría caer en la agitación debido a la influencia de estos factores como la confianza, energía y sabiduría. Cuando la atención es fuerte, puede proteger a la mente de caer en el estado de la agitación. Y también puede proteger a la mente, la atención, contra la laxitud, contra la somnolencia. Y se dice de que la mente puede caer en la laxitud debido a la concentración. Cuando la concentración es demasiada, se dice de que uno se vuelve laxo. Uno se vuelve ocioso. Cuando la mente se concentra, se dice que, y no está protegida por una fuerte atención, uno tiende a perder energía. Y cuando uno pierde energía, la concentración se fortalece. La concentración es mayor que la energía, entonces uno empieza a tener somnolencia. Uno se vuelve laxo. Entonces la concentración se dice que favorece la laxitud. Pero cuando la atención está allí, cuando la atención es fuerte, se dice de que puede proteger a la mente de caer en la laxitud. De la laxitud debido a la concentración. Se dice, por lo tanto, que la fuerte atención es necesaria en todas partes. Nuestros maestros de antaño comparan a la atención con la sal en todos los platos, en todos los platillos, o como un ministro que es hábil en todas las cosas, en todos los asuntos. En los platos o en los platillos de Asia, la sal es muy importante en todos ellos. Si un plato carece de sal, se dice que no tiene sabor. No obstante que hoy día nosotros tenemos miedo de la sal y tratamos de poner menos sal, aún así todavía queremos tener un poco de sal. Es como poniendo sal en todos los platillos, nosotros tenemos que poner atención en todas las actividades. Por lo tanto, la atención se requiere en todas partes. Y también se compara con un ministro hábil en todos los asuntos, que sabe dar consejos al rey con relación a una guerra o con relación a las finanzas, etc. Y esto significa que la atención es como este rey aquí o como la sal. Nosotros necesitamos una fuerte atención siempre. Solamente cuando nosotros tenemos una fuerte atención, nosotros podemos evitar que los otros componentes o las otras facultades estén en su propio lugar y realicen sus propias funciones correctamente. Y cuando no hay atención, no puede haber incitar a la mente cuando uno está con poca energía o con tensión de la mente cuando hay demasiada actividad. Pero cuando hay atención o sati, se armonizan las otras facultades y por lo tanto, cuando es necesario incitar a la mente, se incita a la mente y cuando hay que contener la mente, se contiene a la mente. Por lo tanto, entre las cinco facultades, la atención, sati, es muy importante. Y se denomina en el libro del corazón de la meditación budista la facultad que armoniza. Es la facultad que armoniza a las otras facultades o a los otros componentes para la práctica. Entre los cinco agregados, si, digamos, sada, la confianza es muy fuerte, entonces los otros factores no pueden realizar sus funciones respectivas. La función del esfuerzo es moverse o dar soporte o incitar. La función de la atención es establecer firmemente. La función de la concentración es no distracción. Y la función de la sabiduría es ver. Cuando uno de estos factores, estos componentes, es demasiado, es en exceso, entonces los otros factores no pueden realizar sus funciones correctamente. Y cuando no pueden hacer las funciones correctamente, la meditación se vuelve no es buena. Entonces es importante que estas cinco facultades mentales estén equilibradas. Cuando la confianza sata es muy fuerte y los otros son débiles, entonces nosotros tenemos que hacer algo para hacer que sata sea menor, disminuya. Los comentarios sugieren, nosotros reflexionemos sobre la naturaleza de los objetos cuando hay demasiada sabiduría. Perdón, cuando hay demasiada confianza o sata. Nosotros no tenemos que hacer alguna reflexión que hace que sata o la confianza se fortalezca aún más. Una persona que tiene fuerte confianza es una persona que está feliz cuando ve al Buda, al Dhamma o el Sangha. Si sata o la confianza es demasiado fuerte y los otros son débiles, entonces nosotros debemos hacer algo para disminuir sata o la confianza. No reflexionando, por ejemplo, sobre el Buda, sobre el Dhamma, etc. El comentario dice que aquí nosotros tenemos que tomar la historia de un tera, de un bhikkhu, que se llamaba Wakkali. Tomar esta historia para ilustrar este tema. El comentario dice lo siguiente. El comentario no nos da la historia de Wakkali aquí, pero nosotros tenemos que encontrar la historia en otra parte. Este monje Wakkali primero era una persona laica y cuando primero vio al Buda estaba tan feliz con la belleza del Buda, del cuerpo del Buda, la belleza del cuerpo del Buda. Estaba muy contento. Entonces decidió ordenarse, convertirse en un bhikkhu. De tal manera que cuando él fuera bhikkhu, iba a poder estar cerca del Buda y siempre estar viéndolo al Buda. Entonces él renunció y se convirtió en un monje. Y después que se convirtió en monje, siempre estuvo en un lugar donde podía ver al Buda. Lo que hacía era simplemente mirar al Buda. No estudió, no practicaba meditación, simplemente miraba al Buda. El Buda sabía esto, pero el Buda esperó para que su sabiduría madurara. El Buda no le enseñó. El Buda no enseña cuando las facultades no están maduras, porque va a ser una pérdida de tiempo y energía enseñarle a una persona que no puede aceptar su enseñanza. Entonces el Buda esperó algún tiempo. Y cuando el Buda supo que la sabiduría de Wakkali había madurado, entonces el Buda le dijo un día a Wakkali: Wakkali, ¿cuál es el propósito de ver a un cuerpo que está maloliente? Ese que ve el Dhamma me ve a mí, y ese que me ve a mí ve el Dhamma. No obstante que el Buda le dijo esto a Wakkali, Wakkali todavía seguía mirándolo al Buda. No salía, lo seguía mirando al Buda. Wakkali continúa mirándolo al Buda. Pero después el Buda le enseñó. Entonces el Buda después decidió que sin darle un shock, Wakkali no iba a poder realmente madurar en su sabiduría, en su entendimiento. Entonces durante el retiro de las lluvias, cuando estaba cerca, antes estaba de comenzar, el Buda fue a Rajagaha y en esa ocasión le dijo a Wakkali que se fuera, que no estuviera cerca de él. Entonces Wakali no iba a poder estar cerca del Buda. Entonces Wakali se entristeció mucho, porque no iba a poder ver al Buda por 3 meses. Y entonces cuando Wakali no tuvo la oportunidad de ver al Buda por 3 meses, entonces Wakali decidió suicidarse. ¿Qué sentido tiene la vida si no puedo ver al Buda? Entonces yo me voy a tirar desde una montaña, me voy a arrojar, me voy a suicidar. Entonces ahí Wakali fue a una montaña que se llama el Pico del Buitre. Estaba por suicidarse. En ese momento el Buda lo vio a través de sus poderes sobrenaturales y mandó una imagen radiante de él. Cuando Wakali vio la imagen del Buda, se puso contento, desapareció su sufrimiento inmediatamente. Entonces, cuando estaba en esa condición, el Buda le enseñó a Wakali un verso. Cuando, después de escuchar ese verso, el Buda dijo: ven, Wakali, ve el Tathagata. Yo te voy a desenterrar, te voy a sacar. Como uno desentierra a un elefante que está enterrado en el lodo. Es un verso del Dhammapada. En Pali, este verso es muy bonito, pero traducido al español o al inglés no es tan bonito. Ven, mira el Tathagata, mírame. Yo te voy a desenterrar, te voy a sacar hacia arriba, te voy a levantar. Así como uno desentierra a un elefante salvaje que está enterrado en el lodo. Cuando Wakali escuchó esto, se sintió muy contento, muy feliz. El Buda me está llamando a mí. Entonces Wakali lo comenzó a seguir al Buda, pero no sabía dónde iba. Entonces saltó al aire. Se dice de que un pie estaba en la tierra y el otro estaba en el aire. Entonces se dice que tuvo muchísimo regocijo en ese momento. Y practicó vipassana tomando regocijo como objeto. Mientras estaba en el aire, alcanzó el estado de arahant. Después de que alcanzó el estado de arahant, le hizo una reverencia al Buda. Y después fue nombrado por el Buda como el bhikkhu más destacado entre los que tienen confianza en el Buda. Esta es la historia del bhikkhu Wakali. Él tenía demasiada confianza, sada, y no podía hacer nada, solamente lo veía, miraba al Buda. O sea que el Buda le tuvo que enseñar. Y cuando esa confianza disminuyó, entonces el Buda le pudo enseñar, y entonces Wakali pudo alcanzar el estado de arahant. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos demasiada confianza osada y en este momento no hay ningún Buda que nos pueda ayudar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros podemos reflexionar acerca de la naturaleza de los fenómenos, reflexionar acerca de la impermanencia, todos los fenómenos surgen y cesan. También el Buda dijo que las cosas no obstante pueden parecer deleitables. En realidad, las cosas no son deleitables. Nosotros podemos reflexionar de esta manera para hacer que nuestra sada o confianza disminuya. Y también para evitar escuchar demasiadas pláticas de Dhamma o charlas del Dhamma. O hacer que puedan hacer que nuestra confianza aumente. Evitar ir a charlas o leer libros. Nosotros podemos quizás reducir nuestra confianza. De esta manera, nosotros podemos lograr mantener sada o la confianza dentro de los límites correctos. De similar manera, cuando el esfuerzo o la energía es excesivo, en ese caso, las otras facultades, como la confianza, la atención, la concentración, la sabiduría, no pueden realizar sus funciones respectivas correctamente. Y cuando no funcionan correctamente, la meditación no va a traer resultados, no va a dar resultado. En este caso, el comentario dice que hay que estudiar la historia del Bhikkhu Sona. Nosotros vamos a aprender la historia de Sona. Tenemos que recurrir a otros comentarios para esta historia. Nosotros vamos a escuchar esta, o vamos a estudiar mañana, en la próxima clase, la historia de Sona. Entonces, con eso damos por finalizada esta quinta clase.